desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
Cuba, año 1873. Puerto Príncipe, Camagüey. Comandancia de las tropas españolas. Al mando el brigadier Valeriano Weyler. Días antes, las fuerzas militares colonizadoras han sufrido una estrepitosa derrota a manos del ejército libertador cubano en el fuerte de Molina y Cocal del Olimpo. El saldo, 46 muertos.
He jurado vengar los descalabros ocurridos, coronel. ¡Es bochornoso lo sucedido! Las fuerzas cubanas nos han puesto en el mayor de los ridículos.
Y el principal responsable es conocido precisamente por ese apelativo al grado militar que ostenta mi brigadier. Le dicen el mayor.
Pues usted ha sido designado para encontrar a ese hombre y su tropa. Responda ante mí por el cumplimiento de esa encomienda. ¡Quiero venganza ante el bochorno, coronel! ¡Quiero que arrase con ese tal mayor y su gente! ¡Encuéntrelos donde quiera que estén!
El mayor. Causas y azares de una muerte. Escribe Rafael Ferro Salas. Asesora Omaida Navarrete Abreu. Dirección General de Ángel Felipe Machín Bento. Los dos militares abandonan sus sillas y se sitúan frente al inmenso mapa de la región que cuelga en la pared.
Mire usted, coronel. Esta es toda la zona del Camagüey bajo mi jurisdicción. Yo mando en ella. No me gusta que otro lo haga. Al parecer, el tal mayor intenta rebatir mi determinación en lo que respecta a eso.
¿Y qué fuerza me asigna usted para ello, mi brigadier?
No se me va a quejar usted de esa asignación, teniente coronel León. Le voy a dejar sin alternativa posible para un pretexto en caso de una derrota por parte nuestra.
Pero, señor, estamos en guerra. La posibilidad de la derrota está latente en ambos bandos.
Pero es que no me hago entender, hombre de Dios. Borre la palabra derrota de su mente. No admito una pérdida más. Usted tendrá una fuerza de 1,000 hombres de las 3 armas para cumplir esta misión. Si no le basta con eso, puede empezar a poner en dudas su capacidad militar para dirigir en el campo de batalla.
Estoy listo para cumplir esa encomienda, mi brigadier. Destruiré a ese mayor. Su tropa será diezmada en el campo de batalla.
¡No llame tropa militar a esos salvajes, coronel! Lo que se ve en esta guerra es inaudito. Estos animales van contra todas las reglas de las academias. ¡Por Dios! Apenas entran en combate y ya van prestos a machetear a los oponentes. ¡Madre mía! Estamos combatiendo contra bestias.
Y por otro lado, este maldito país con un clima que se presta como el mejor aliado para ellos.
Tiene usted toda la razón. ¡Maldito país, Rediez! No se hable más, coronel, ¿eh? ¡Destrúyame a ese hombre!
Thank you. Local de la comandancia en el campamento del mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz. Carismático jefe incorporado a la lucha por la independencia desde el inicio de la misma en el año 1868. Potrero de Himaguayú. Forma un trapezoide de más de 30 caballerías de terreno, cubierto por la alta hierba de Guinea.
¿Qué tal ha sido hoy su día, comandante Piedra?
Se hace lo que se puede, mayor. Todo a pedir de boca por el momento.
Comandante Andrés Piedra, oficial de toda confianza que tiene a su mando un grupo de la legendaria caballería camagüeyana.
¿No han regresado los hombres de su patrulla de exploración?
Todavía, señor.
Lindo día. Pero estoy convencido que no le ha de ganar en belleza al día en que pongamos fin a esta guerra.
Oiga, mayor, es que yo vivo soñando ese día. A veces lo veo clarito, clarito ante mis ojos. Pero cuando despierto me pongo triste al darme cuenta de que es un sueño. Solo eso.
Es lindo soñar, comandante. No hay fuerza capaz de quitarle a los humanos esa posibilidad, ni en los peores momentos de sus vidas.
¿Sueña usted, mayor?
Claro, hombre de Dios, claro. Soy humano, ¿no? Sueño con los míos, alejados de mí por razones de la guerra. Sueño con mi Amalia. Mi esposa Amalia. Cuánta tristeza ha tenido que afrontar para aceptar la inevitable presencia del deber que la lucha me impone.
Es que esos hombres de usted lo vemos y pensamos a veces que...
No me vaya a decir que llegan a pensar que no soy humano, comandante.
No, mayor, no. No he querido decir eso. Es que... Vaya, usted es un jefe que se ha convertido en algo muy grande para nosotros. Un padre, un ejemplo, en fin.
Por favor, comandante. De hombres grandes está lleno todo el ejército libertador.
Claro, claro, entiendo. Tiene usted razón. Pero en todo el Camagüey nos encaprichamos en ver grande a uno solo. Y ese es usted, el mayor.
Caramba. Es un día de exageradas alabanzas. Mire que estoy por creérmelas, ¿eh? ¿Cuánto hace que salió la exploración?
Ya es hora de que estén llegando.
Sí, que es un lindo día. ¿Sabe una cosa, comandante?
¿Usted dirá?
Cuando recién comenzábamos nuestra relación, Amalia y yo, le dije que el único rival posible ante nuestro amor era el deber para con Cuba. La respuesta que me dio mi bella esposa hizo aún más grande lo nuestro.
Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de doña Amalia?
Con su hermosa sonrisa me dijo: el deber primero, Ignacio. El amor después.
Caray. Linda respuesta en labios de una gran mujer.
Veo a lo lejos que llega su patrulla de exploración, comandante. Salga, salga usted a recibirlos. Y encárguese de traerme las nuevas noticias para saber qué nos depara el día.
A la orden, mi mayor.
Contra hombres como estos, España no puede. ¿Qué va? No puede.
Campamento transitorio de la tropa al mando del coronel del ejército español José Rodríguez de León. Zona próxima a Himaguayú. Día 11 de mayo del año 1873.
¿Está bien confirmada esa información?
Bueno, mi coronel, los hombres de la exploración se acercaron bastante al sitio. Hasta donde la precaución permite.
¿Y cuál es el sitio, me dijo usted?
Este de aquí. Observen el mapa. Es una especie de potrero de dimensiones grandes, como para realizar ahí una batalla con todas las de la ley. La mayor parte del mismo, según la información dada por la exploración, está cubierta por la hierba llamada de Guinea, que alcanza la altura de un hombre a caballo.
¿Están seguros de eso?
Así es, coronel.
Tenemos ventaja, entonces. No podrán divisar el movimiento de la infantería nuestra a la hora del repliegue.
La zona se conoce como Potrero de Himaguayú.
Vaya nombrecito que les encasquetan estos nativos a sus lugares.
Se las traen de verdad, mi coronel. Parecen nombres sacados de libros del diablo.
Bueno, capitán, ¿y estos señalamientos en el derrotero?
Son fluviales, coronel. Pequeños arroyuelos rodeando el lugar.
¿Arroyuelos, dice usted?
Así es, coronel. Hídricos. Pequeños riachuelos. Es decir, son...
¡Oh, por favor, hombre de Dios! ¿Será usted tonto? Sé lo que son arroyos. Lo que quiero es que me confirme la existencia de ellos en el lugar, según el mapa, por Dios.
Sí, claro, mi coronel. Está confirmado por la exploración.
Magnífico, entonces. Tenemos la mitad de la batalla ganada.
¿A qué se refiere?
El terreno es nuestro mejor aliado en este caso, capitán. El enemigo tiene como arma predilecta la caballería. A fin de cuentas, es la que más daño nos hace en el combate. Ahora la caballería de ellos tiene el terreno en contra. Y son esos arroyuelos.
Entiendo, mi coronel. Le será mucho más difícil contraatacar a nuestra infantería.
Amigo mío, estoy por pensar que es usted un hombre inteligente. No me haga pensar todo lo contrario llegada la hora del combate. ¿Estamos listos para arremeter?
Listos, mi coronel.
Potrero de Himaguayú. El mayor Ignacio Agramonte ha recibido la información sobre la presencia de una numerosa columna española en las proximidades del lugar.
¿Hay seguridad en la información referida al número de tropas enemigas?
Alrededor de 1,000 hombres en las tres armas, mayor.
Desde que nos llegó noticia de la existencia de esa columna, me he propuesto evitar combate con ellos. Las razones son obvias. Nuestras fuerzas no son suficientes.
¿Cuál es su decisión entonces, mayor?
Voy a aceptar la pelea. Tenemos aproximadamente 400 hombres en nuestra infantería, pertenecientes a las fuerzas de las Villas y el Camagüey. La cuota de combate es a solo 10 tiros por hombre. Por razones obvias, no vamos a proponernos aniquilarlos completamente.
Entiendo. La idea es hacerles el mayor daño posible.
La idea es que logremos, con nuestras maniobras, aislar la caballería enemiga de su infantería. Dañarla lo máximo posible. Cuestión de que, a pesar de seguir como dueños del terreno, se queden sin posibilidad de perseguirnos. De no ser así, entraría a funcionar la inflexible ley del número a favor de ellos.
Desde hace un rato, el mayor ha solicitado la presencia de dos valerosos oficiales integrantes de su Estado Mayor. Los heroicos Serafín Sánchez Valdivia y el internacionalista norteamericano Henry Reeve.
Adelante, señores. Está por empezar la fiesta y no van a querer perdérsela.
Como dijo el mayor, amigos, vamos a batir el cobre.
Este es el plan, compatriotas. El enemigo debe intentar su penetración por el norte. Capitán Piedra.
A la orden, mayor.
Usted irá a recibirlo con un piquete de su caballería, provocando que la fuerza enemiga, tanto la regular, la montada o la de guerrilla, sean atraídas al lado suroeste del potrero. Allí les dará la bienvenida a nuestra infantería, diezmando tiro limpio y desconcertando a cuanto enemigo llegue.
Capto la idea.
Usted, Riff, con la otra parte de la caballería, cargará por el flanco izquierdo y la retaguardia del enemigo, con la idea de aniquilarle antes de la llegada de la infantería.
Parece un buen plan. Les aplicaremos la maniobra del martillo, Mambí. En otras ocasiones, el resultado ha sido positivo.
Serafín, a 800 metros al este va a estar usted con su compañía cubriendo la retirada.
¿Cuál será entonces la ubicación de la infantería nuestra, mayor?
Hombre, el martillo, Mambí. Se ubicarán a los límites sur y oeste de nuestra posición, formando la clásica L. Al otro lado, que por el este limita el potrero, tendremos desplegada la caballería del Camagüey con mi escolta. Un total de 160 hombres. Eso será junto al arroyo que hay allí.
De esta no escapan los panchos.
Recuerden, compatriotas, lo que les he expuesto como plan de batalla es la táctica. Nuestra estrategia no es aniquilarlos por completo. Es solo ablandamiento. Hacerles el mayor daño posible. Bien, vayan a preparar a su gente. Piedra, Ordénele a mi asistente, el mulato Agüero, que prepare a mi caballo Ballestilla, que después regrese para acá a recibir otras órdenes.
A la orden, mayor.
Extremo norte del potrero de Himaguayú.
Ya me lo imaginaba, capitán. Las fuerzas enemigas son más numerosas de lo que yo pensaba.
La caballería hizo ademán de atacarnos cuando veníamos en esta dirección. Tenía como plan lo que usted pensó, coronel. Llevarnos a una encerrona.
Fue por eso que decidí no aceptarles combate y colocar la infantería a la vanguardia. ¡Nos creen tontos esos imbéciles!
¿Cuál es nuestro plan ahora, mi coronel?
Divida la infantería que está a la vanguardia de la marcha en dos columnas. Voy a retener la artillería y la caballería para caerles con ellas después. Coloquen en aquel monte a un grupo de tiradores flanqueando el terreno por ese lado del arroyo.
Como usted diga, se hará, mi coronel. Estoy tomando nota.
Estoy convencido de que se han estado replegando por todos los flancos posibles en el terreno. Este hombre al mando del enemigo sabe lo que hace.
En toda esta zona lo tienen muy mencionado al tal mayor Agramonte, mi coronel. No es poco el daño que nos ha hecho.
He venido con la encomienda del brigadier Weyler y la voy a cumplir al pie de la letra.
¿Encomienda, dice usted?
Así es, capitán. La encomienda de hacerle el daño a nosotros a ese hombre. Todo el daño del mundo. Destruirlo. Acabar con él. Borrarlo como ejemplo para su gente.
Y buena falta que nos hace.
¡Jala, hombre! Déjese ya de palabrerías tontas y salga a cumplir mis orientaciones. Cuanto antes acabemos esto, mucho mejor para nosotros.
Permiso para partir, mi coronel.
¡Carajo! ¿No entiende usted el español? ¡Piérdase de mi vista, hombre de Dios!
¡A la orden, mi coronel!
¡Caballo! ¡Pero qué hombre más fusilante! ¡Por Dios! Estoy rodeado de imbéciles. ¡Ah! ¿Cuándo acabará de una vez y por toda esta estúpida guerra?
Todo dispuesto para la fiesta como usted ha ordenado, mayor.
Muy bien, Ramosito. Será una fiesta de ustedes. Hoy no pelearé. Al menos no lo haré machete en mano. Me limitaré a las tareas de dirigir el combate.
Oiga, mayor. Eso sí es raro oírlo viniendo de usted, que no se pierde una.
Voy a quitarles un poco de preocupación, al menos por hoy. El gran problema es que ustedes me protegen demasiado y eso no me gusta. Quiero combatir al parejo de mi gente, en primera línea. Pero hoy haré una excepción. Este de hoy no es de los grandes.
¿Escucha eso? ¿Ya empezó la fiesta?
A los caballos entonces.
Pero mayor, usted acaba de decirme que va a estar fuera de la fiesta.
Claro, hombre, y lo estaré. Todo es cuestión de llegar a poder controlarme sin bailar. ¡Escolta! ¡Sígame!
¿Y ahora qué viene, mayor?
Nos vamos hasta aquella meseta como punto de observación. Quiero ver cómo camina la cosa.
Es un buen lugar para estar al tanto. Tiene usted toda la razón, mayor.
La idea es que el combate no dure mucho. No tenemos como plan extenderlo.
Los tenemos en el sitio que los queríamos tener, mi coronel. No se pueden salir de la ratonera.
Desde aquí los estoy mirando, capitán. Mi lugar es este en la observación. Llevamos casi una hora de combate. Los vamos a desgastar. Somos más que ellos. Hasta ahora no me han enseñado lo contrario.
Esta vez el terreno se puso de nuestro lado, mi coronel.
Y el clima. No olvide el daño que nos ha hecho siempre en el combate el clima de este maldito país. Sobre todo en este tiempo de verano.
Así mismito es.
Tenemos las fuerzas enemigas divididas. No podemos dejar que esa ventaja se nos vaya de las manos, capitán. Ahora usted irá para allá con órdenes de comunicarle a la artillería que arrecien el fuego contra las posiciones ubicadas al lado oeste del potrero. Es nuestro punto más vulnerable.
Entiendo, coronel. Con el fuego de artillería los limitamos en lo referido a movimientos.
No me conformo con limitarlos, hombre. A lo que aspiro es a reventarlos, por Dios. Aplastarlos en su misma tierra y su fango.
No se puede pasar al otro lado, mayor. Estoy por pensar que la orden de retirada dada por usted no les ha llegado. Siguen allí fajados con los enemigos.
Este no era el plan. Este no era el plan. De ser así, yo estuviera metido en el combate.
Caramba, mayor. Esto tenía cara de pelea sencilla.
En la guerra no es pelea sencilla, Ramosito. Cualquier batalla puede ser la última de nuestras vidas.
Sí, señor. Le va razón en eso, mi mayor.
Teniente Jacobo Díaz, trae mi caballo.
Mayor, ¿qué va a hacer usted?
Voy a hacer lo que tenía que haber hecho hace un buen rato, Ramosito.
Pero es que no entiendo qué me quiere decir.
Voy para donde está la candela. Ahí es mi puesto, con mi gente.
No, no, pero así no, mayor. Espera que nosotros vayamos con ustedes.
No hay tiempo. Que me acompañe el teniente Jacobo, que tiene su caballo a mano. Arriba, Jacobo. Sígueme porque te quedas.
Suba su caballo de usted, mi teniente. Suba, vaya con él, por favor. Apúrese, que nos matan al mayor.
Sin tenerlo previsto, sale a la zona de combate. Un grupo de tiradores, camuflados entre la hierba alta, le disparan a corta distancia, de frente y desde abajo. Impacto que lo derriba de su caballo ballestilla. Un proyectil lo alcanza en la sien derecha y le causa la muerte instantáneamente. Horas de la tarde del día 11 de mayo del año 1873. Reina la desolación en el campamento Mambí. Los hombres del mayor, creyéndolo inmortal, se resisten a la idea de haberlo perdido.
No hay que desanimarse. Por la zona donde fue el combate está Serafín Sánchez con un grupo de hombres. Lo va a encontrar.
Que lo encuentre, carijo. Pero vivo. Queremos a mayor vivo. La muerte le tiene miedo a ese hombre. ¿Qué caray? ¡El mayor está vivo!
¡Qué combate para torcerse y salirse de lo que estaba previsto, caramba! Era como si el mayor presintiera algo. Estuvo evitando ese combate hasta el último momento.
Hace más de 3 horas que Serafín salió para allá.
Debe estar al llegar. Porque este sitio hasta allá...
¡Ay, ya viene, compay! ¡Mire! Voy a averiguar y lo pongo al tanto. ¡Espere aquí!
Después de una búsqueda infructuosa, Serafín y sus hombres encuentran el cadáver del teniente Jacobo Díaz. Le dan sepultura en el mismo sitio y regresan al campamento, desconociendo que a la distancia de 300 metros está el cuerpo sin vida del querido jefe.
Lo perdimos, comandante. Los han matado al mayor.
En la mañana del día 12, llega a Puerto Príncipe el cuerpo, donde es paseado por algunas de sus calles, en medio de la algazara de los voluntarios, y exhibido al público en una esquina del corredor de entrada del Hospital de San Juan de Dios. Sobre las 4 de la tarde, las autoridades de la ciudad, temerosas de una revuelta por la connotación del mártir, conducen en la más absoluta discreción el cadáver hacia el cementerio general, donde proceden a la cremación, empleando 2 carretas de leña mojadas con petróleo. Ignacio Agramonte, el intrépido mayor general, cuyas órdenes se acatan sin protestar por sus hombres fieles. El estratega militar de excepción que se forma sobre la marcha y exige con el ejemplo. El mismo hombre de dos grandes amores, por los cuales pelea sin desmayo. El gallardo de la caballería inigualable, intransigente solo cuando ve amenazado el orden. El temerario caudillo que provoca la cólera de España y hace temblar a su adversario, aún después de muerto. Es un joven de solo 31 años. Su muerte, como su propia vida, es el legado de siglos hasta alcanzar la victoria definitiva por una Cuba libre. A la distancia del tiempo, sigue cabalgando hacia la gloria, fundido en la grandeza de su pueblo. Personajes e intérpretes: Valeriano Weyler, Humberto Arencibia Ruiz. León, Sergio Luis Acosta. El Mayor, Ogilvie Serrano Rodríguez. Piedra, Jorge Pedro Marrero Paulín. Capitán Español, Arnaldo Otero. Y Ramón Dío. Musicalización y sonidos: Ramón Alejandro Rovira. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisvani Barrera Velázquez. Narrador: Juan Gualberto Pérez Mena. Y escuchen el próximo domingo, en este mismo espacio, Estampas Históricas.